contacto a Juan Orué, secretario general de Citran, de anuncian huelga para hoy. Muy buen día, don Orué, ¿cómo le va? Le saluda Gladys Benítez para Radio La Unión.
Sí, buen día, Gladys. Buen día para la audiencia de Radio La Unión, ¿verdad? Efectivamente, nosotros en su momento ya habíamos anunciado el inicio de la medida de fuerza. El 17 de octubre hemos tenido la Asamblea General Extraordinaria, donde el 99% de los asambleístas dijo un sí rotundo a la huelga. Eso se ha comunicado como corresponde, se ha habilitado las mesas de negociaciones, donde lastimosamente no se pudo avanzar sobre los puntos reivindicados. Y hoy estamos, a partir de las 00 horas, se está iniciando una medida de fuerza por el plazo de 72 horas, Gladys.
¿Cuáles fueron específicamente esos puntos en los que no se avanzó? ¿Qué cuestiones específicamente?
Sí, básicamente lo que ya el año pasado habíamos mantenido mesa de negociación con la administración actual, donde le hemos manifestado la preocupación grande que tenemos con los trabajadores, fundamentalmente debido a la precarización. Y una de las precarizaciones, uno de los puntos precarizados hoy día, es lo relacionado a los recursos humanos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso está impactando negativamente, inclusive en la calidad del servicio también. ¿Por qué? Porque hoy hay personal insuficiente. Tenemos anualmente centenares de compañeros que se van jubilando, no son repuestos, y la ANDE maneja un recurso que es evidentemente técnico, que es la energía eléctrica, y eso implica que si uno no incorpora recursos humanos en tiempo oportuno y se van jubilando los técnicos, se van vaciando, digamos, de ese capital humano fundamental para un servicio eléctrico eficiente, y eso lógicamente hoy está repercutiendo en la calidad del servicio, está repercutiendo también en la seguridad de cada operario, porque hoy un trabajador, inclusive en algunos lugares, entra a las 6 de la mañana y está saliendo a las 22 horas, ¿verdad? Totalmente físicamente destrozado y debe retomar su turno al día siguiente, ¿verdad? Uh-huh. Y además es el primer eslabón donde ese trabajador recibe la, y con justa razón muchas veces, los reclamos ciudadanos, ¿verdad? Y se siente en un momento dado absolutamente incapaz de poder atender adecuadamente el sistema, ¿verdad? Y eso es lo que se le ha explicado también en su momento, ¿verdad? Me acuerdo que hemos mantenido reuniones tripartitas con el viceministro del Trabajo. Se ha convocado también al ministro secretario de la Función Pública, que no asistió la semana pasada a la reunión tripartita, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones se torna muy difícil ofrecer un buen servicio, y lógicamente, al no ser atendidos los reclamos de los trabajadores, obviamente no nos queda otra más que recurrir a una medida extrema, ¿no?
Juan, ¿ustedes también están pidiendo aumento salarial?
Sí, en cuanto al tema de es importante definir bien los conceptos, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se habla de aumento es cuando uno tiene un salario determinado o lo que le corresponde, ¿verdad? Y encima de eso solicita, digamos, que se le aumente, ¿verdad? Lo que es importante entender, hoy día inclusive el gobierno está planteando un reajuste del salario mínimo en base a la inflación, y lógicamente también los trabajadores, en este caso en la ANDE, hace 4 años que no tienen reajuste salarial, y hay un rezago salarial de aproximadamente el 20% a partir del último reajuste salarial que tuvo el trabajador de ANDE. Es importante reiterar, aproximadamente hay un rezago salarial del 20%, que ha planteado la administración dentro de su presupuesto. Dentro de su presupuesto, en cierta medida, para poder cumplir con sus trabajadores, ha planteado un reajuste salarial del 10%. Ni siquiera la totalidad de lo que le corresponde en derecho, ¿verdad? Y esa previsión presupuestaria fue totalmente recortada por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién o qué mejor que nadie, ¿verdad? Saber su necesidad que la propia administración, ¿verdad? Y es parte del Ejecutivo. Entonces, se supone que por confianza está al frente de la institución un administrador designado por el Poder Ejecutivo, y lo que plantea este administrador se echa en agua de borraja por el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?
Uh-huh. Juan, ¿cuántos funcionarios tiene hoy la ANDE, para recordarnos un poquitito, y de esa cantidad total, cuál es el porcentaje del área técnica y cuánto el área administrativa?
Sí, cómo no. Históricamente en la ANDE, su estructura de recursos humanos está perfectamente definida, digamos, en un 65 a 70% personal técnico operacional, ¿verdad? En un 20% aproximadamente o menos el personal administrativo, ¿verdad? Y la otra diferencia ya, digamos, para los profesionales y la jefatura, ¿verdad? Esa es la estructura de recursos humanos de la ANDE, ¿verdad? Y además, yo sé que muchas veces las comparaciones son odiosas, pero fíjate que es muy ilustrativo esto que le voy a decir, ¿verdad? La ANDE atiende el 99%, ¿verdad?, de la población hoy día. 99% atiende, digamos, la ANDE, ¿verdad? Tiene ya cobertura a nivel nacional, ¿verdad? Y fíjate la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, ¿verdad?, que tiene aproximadamente unos 9.000 o 10.000 trabajadores o funcionarios, Municipalidad de Asunción, para atender la ciudad capital. Y en el caso de la ANDE, que está distribuido a nivel nacional de norte a sur, este a oeste, y además tiene miles de kilómetros de línea que atender y millones de usuarios, ocurre que la ANDE hoy día tiene menos que 5.500 trabajadores, ¿verdad? Con esos claramente se ve que hace rato se viene arrastrando un déficit en cuanto a la cantidad de recursos humanos que requiere el sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico también tiene un crecimiento del orden del 8 al 10% anual. Entonces, lo que la lógica te indica, que acá tendría que ir aumentando el presupuesto a medida también que va aumentando el sector eléctrico para acompañar ese crecimiento, ¿verdad? Pero acá se da la paradoja de que mientras aumenta el sector eléctrico, el presupuesto de la ANDE cada año se reduce. Y es importante decir la cifra. Comparativamente, el presupuesto del año 2015 y el 2017, que está en este momento se está estudiando en el Parlamento, tuvo un rezago de aproximadamente 115 millones de dólares, ¿verdad? Cuando que tendría que ser todo lo contrario, ¿verdad?
O sea, lo que se está proponiendo ahora para el próximo año, con respecto al presente ejercicio, es 115 millones menos.
Estamos hablando de cifras comparativas al 2015, ¿verdad?
Ah, perdón, 2016
versus 2015. El proyecto 2017 comparando al 2015, ¿verdad? En dos años. Estamos hablando de dos años.
Ah, ok.
Así es.
Entonces, hablamos de 5.500 trabajadores. Ahora, hablando también de paradoja, Juan, ¿cómo sostenemos, cuál es la propuesta desde el lado del sindicato también, para sostener un eventual reajuste o incluso esa mayor contratación de personal que es necesario, según estás explicando, considerando que tenemos un déficit en cuanto al balance de la ANDE, considerando también que hoy hablar de aumentar la tarifa sería también un poco rechazado, digamos, por los usuarios, por el hecho de que la ANDE sigue teniendo muchos problemas en el servicio, muchos cortes? El fin de semana fue el ejemplo con el tema del temporal, pero más allá de eso, también siempre por las sobrecargas, la falta de inversiones que se tuvo a lo largo de las décadas. Entonces, sí, para económicamente, ¿cómo sostenemos hoy un aumento y más funcionarios?
Es importante tu pregunta, compañera, ¿verdad? Y voy a dar, digamos, una de las razones trascendente que está también la ANDE, está generando también la incapacidad en muchos aspectos, la capacidad de respuesta, ¿verdad? En ese sentido, de la totalidad del bloque de energía que todos los días se entrega al sistema eléctrico nacional, de la totalidad, el 42% de ese bloque de energía está siendo utilizado por un grupo de 2% de clientes o usuarios. ¿Me está siguiendo, ¿verdad?
Sí, 42% al 2% de usuarios.
Sí, ¿y quiénes componen ese 2%? Ese 2% componen las grandes multinacionales, las grandes empresas como Cargill, ADM, Impasa, ¿verdad? Cementera Iguazú, las colonias menonitas, como también Clisa en Villarrica, ¿verdad?, componen ese 2%, o las tabacaleras como Tabesa. Bueno, y ese 2% que lleva al 42%, en un altísimo porcentaje, para no decir la totalidad, no ni siquiera está cubriendo los costos de la ANDE. ni siquiera está cubriendo los costos de la ANDE. El entregarle, por decirte, a una de esas empresas en las barras de entrega de la energía, la ANDE hoy día le está costando 239 a 250 guaraníes, dependiendo de la ubicación, digamos, de estas empresas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cuánto están pagando estas empresas la ANDE hoy día? Hay empresas que pagan 134 guaraní, otro paga 137, 160 o 180. Ni siquiera está cubriendo los costos de generación, transmisión, digamos, mantenimiento, ¿verdad? Operación y mantenimiento de, para estas empresas, ¿verdad? Entonces, si todos los días esa es su realidad, ¿cómo la ANDE va a salir de su atolladero también? Conclusión, el 52% de la energía, donde están el 98% de todos los clientes usuarios, la ANDE, la clase media para abajo, ese grupo de usuarios clientes es lo que a duras penas en este momento está sosteniendo financieramente a la ANDE. Entonces, claramente se ve que el Poder Ejecutivo, cuando inclusive se le llevó el rebalanceo tarifario, de tal manera que al menos esta distorsión se intente corregir, ¿qué hizo el equipo económico? Rechazó en las dos oportunidades, digamos. Y evidentemente, ¿qué es lo que hay detrás entonces, verdad? ¿Queremos realmente llevar al precipicio a la institución, verdad? Ante estas realidades, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando se habla de que la energía es muy cara en Paraguay, tampoco se dice la verdad. Yo creo que ustedes más que nadie pueden perfectamente ingresar al sistema. Hoy día la comunicación nos permite acceder a muchísima información y se van a dar cuenta que las tarifas a nivel regional, la tarifa de la ANDE es prácticamente la más baja de la región, ¿verdad?
Uh-huh. Juan, también podríamos mencionar, es correcto todo lo que estás planteando, y en contrapartida, haciendo un poco también contrapeso, te van a decir del gobierno o desde el gobierno, bueno, pero esas industrias tienen una tarifa especial a partir de una ley y esas industrias dan mano de obra a muchos compatriotas y de alguna manera dinamizan la economía, es decir, la sociedad siente la retribución en materia económica. Pero, por otro lado, tenemos estas pérdidas que tiene la ANDE por las conexiones clandestinas, por ejemplo, claro, que también claro. Se debería atacar. En cuanto a eso, del total de suministro distribuido, ¿se tiene un porcentaje también de cuánto es lo que no se cobra, que no se paga luego nada absolutamente?
Sí, desde el punto de vista de las pérdidas técnicas generalmente oscilan entre el 12-15%, depende por las características de las instalaciones, ¿verdad? La diferencia es pérdidas no técnicas, pérdidas negras, como se dice, que donde están, digamos, las conexiones clandestinas, los robos, todo eso de energía, ¿verdad? Estamos hablando hoy día que la ANDE está en el orden del 22-24%. Entonces, es real eso, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre, verdad? Cuando el Código Penal claramente establece que el hurto está penado, y cuando la institución interviene también, uh-huh, ciudadanos, digamos, que está fuera de la ley, ¿verdad? Se plantea, se envía todo lo antecedente a la fiscalía y la fiscalía encajona y no impulsa ninguna medida, digamos, para poder también contraponer a esa práctica realmente maliciosa que hay. Es una realidad. Pero acá también es importante alegar lo siguiente, ¿verdad? El sector hidroenergético ha ingresado al Estado paraguayo, solamente en el caso de Itaipú, desde el año 86 a esta parte, según el balance de Itaipú, ha ingresado más de 8.000 millones de dólares, compañera Gladys, escucha bien, sí. Más de 8.000 millones de dólares ha ingresado al Ministerio de Hacienda. ¿Usted sabe qué porcentaje eso se reinvirtió en el sector eléctrico? Cero. Ni un centavo de esa enorme riqueza, de ese enorme, digamos, esos fondos extraordinarios, no se ha reinvertido en el sector, y el sector está en crisis, en algunos sectores, al menos como la parte de distribución, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué sirvió esos 8.000 millones de dólares? Para cubrir el déficit fiscal. ¿Y por qué tenemos déficit fiscal? Tenemos déficit fiscal porque justamente hay una altísima evasión fiscal, la presión tributaria es comparativamente en Latinoamérica, también Paraguay tiene una de las presiones tributarias más bajas que se tiene, y además aparecen una serie de legislaciones, como lo que estabas mencionando, en donde para incentivar, digamos, la instalación de industrias, se le da trato preferencial. La ley 6090, pues me gustaría que pregunte al ministro de Hacienda, si esa ley no existiese, ¿cuánto hubiera permitido al Estado también ingresar por tributo, a todas las empresas que se han instalado en hoy día, hasta hoy en la República? Y no solamente eso, fueron apareciendo otras legislaciones, como la ley de la maquila, que le exime de todo tipo de tributo a estas empresas, y además se le está entregando hoy día tarifas subsidiadas, ¿verdad?
Así es. Juan, por último, entonces recordando, hoy empiezan esta medida de fuerza, va por varios días, y esto afecta o afectaría eventualmente a los servicios.
Bueno, nosotros por legislación estamos obligados a mantener la continuidad del servicio en lo que se refiere a todos aquellos casos que pongan en riesgo la vida, ¿verdad? La integridad de las personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un comité técnico que se encarga, digamos, de atender absolutamente a nivel nacional todos esos aspectos que afectan, digamos, a la continuidad del servicio. Y eso se atiende. Ahora, es importante aclarar de que hay ciertas áreas que van a estar totalmente restringidas o prácticamente no atendidas, ¿verdad? Lo relacionado a trámites administrativos y otras cuestiones similares, ¿verdad? Pero la continuidad del servicio, nosotros, es importante aclarar que no tenemos por qué ir contra la ciudadanía, ni mucho menos, ¿verdad? Uh-huh. Acá es una falta de capacidad de gestión de las autoridades nacionales, es lo que le empuja a los trabajadores de la ANDE en este momento salir a las calles.
¿Solo hoy es la medida de protesta, Juan?
No, el plazo es de 72 horas, 3 días.
Ah, ya.
Y si en las 72 horas mínimamente no se atienden los requerimientos, obviamente que las autoridades internas de Citlán lo va a evaluar y va posteriormente a estar comunicando las decisiones que se adopten, ¿verdad? Pero eso ya sería en otro nuevo escenario, ¿verdad? Uh-huh. No se puede enlazar directamente por las obligaciones legales, no se puede enlazar directamente una, digamos, continuidad de más de 72 horas. Se cierra con las 72 horas, posteriormente se hace nuevamente una asamblea, se discute y ahí se toma la medida que corresponda, ¿verdad?
Bien, Juan, muchísimas gracias por el reporte completo, por tu tiempo también, y vamos a estar pendientes desde Radio La Unión para ver cómo se desenvuelve esta medida y cómo responde también la ANDE desde su administración. Muchas gracias y buen resto de esta jornada, Juan.
Muchas gracias y un saludo a la audiencia.
Muy bien, así conversábamos con Juan Orué, él es